Hace unas noches atrás, una persona nos llamó a casa, muy atribulada, muy atemorizada por las cosas que están pasando en nuestro país y que no son un secreto para nadie. La pregunta que muchas personas están haciendo en el día de hoy es, ¿cómo nosotros podemos salir tranquilamente a la calle, sobre todo aquellos padres y madres jóvenes, cómo salimos a la calle con nuestros hijos, sabiendo que en cualquier esquina nos podemos topar con un delincuente armado o con un grupo de delincuentes armados que puede hacerme daño a mí y puede hacerle daño a mis hijos? Lo que yo quiero hacer en esta noche, y los pastores estuvieron de acuerdo en que era un buen momento para traer algo al respecto, lo que yo quiero hacer en esta noche es traer con un poco más de estructura lo que nosotros hablamos con esta persona hace unas noches atrás. Entendimos que era bueno compartir con toda la iglesia estas cosas que yo he titulado la bendición de Dios en tiempos peligrosos. La bendición de Dios en tiempos peligrosos. Hermanos, Dios bendice a sus hijos en todo tiempo. Y aún en estos tiempos, nosotros tenemos la bendición de Dios. Y eso es precisamente lo que yo quisiera compartir con ustedes, porque sabemos que muchos dominicanos están viviendo hoy día en temor, y eso no exime, no excluye a los miembros de las iglesias. De hecho, en nuestro último devocional con los pastores, que fue este jueves en la mañana, con los pastores del área que tenemos una vez al mes, ese fue el tema, y nosotros tuvimos un tiempo de oración y estábamos estimulando a los pastores a que tuvieran tiempo de oración especial con la iglesia acerca de esto, porque normalmente cuando nosotros hablamos de orar en tiempos como estos, inmediatamente pensamos en orar por el país, en orar por las autoridades, en orar por la justicia dominicana, en orar por el jefe de la policía. Y hermanos, todo eso está muy bien, pero nosotros tenemos que orar por nosotros mismos. Nosotros tenemos un deber de orar por nosotros mismos como cristianos en medio de esta situación. Antes de considerar ¿cuáles son algunas de esas bendiciones que vienen a nosotros en tiempos peligrosos? Permítanme, antes que nada, poner en perspectiva esos tiempos peligrosos a la luz de la palabra de Dios. Y van a ver en un momento por qué esto es importante. Vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 4. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, perdón, versículos 1 al 5. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: también debes saber esto. Miren, mis hermanos, la Biblia es inspirada en cada palabra que usa. Cada palabra que aparece en la Biblia está allí porque tiene que estar allí. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, hay algo que tú tienes que saber. Tú no puedes darte el lujo de ignorar esta verdad. ¿Cuál es? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjense que Pablo no dice allí que todos esos días que vienen son tiempos peligrosos. Es que habrá tiempos peligrosos en el marco de esos días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. De paso, hermanos, es importante señalar aquí que cuando el apóstol Pablo habla de los postreros días, no se está refiriendo de manera particular a los años o meses antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No, fíjense que Pablo dice aquí que en los postreros días habrá tiempos peligrosos y describe un grupo de hombres que van a tener ciertas características. Y Pablo le dice a Timoteo, en el primer siglo a estos evita. Bueno, evidentemente Pablo estaba dentro de ese marco de tiempo al que Pablo le llama los postreros días. Timoteo estaba en ese rango de tiempo. ¿Cuáles son esos postreros días? Bueno, según el Nuevo Testamento, los postreros días fueron inaugurados cuando Jesucristo vino la primera vez, murió en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió a los cielos. Y esos postreros días que ya están en acción van a concluir cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Estos son los postreros días porque después de esta temporada, después de este tiempo en el que estamos viviendo, ya no hay nada más. Lo que viene es la eternidad. Este es el último tiempo de la humanidad, como nosotros lo conocemos ahora. Así que en estos 2000 años, nosotros hemos estado viviendo en los postreros días. De hecho, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, Juan dice, hijitos, estos son los postreros días. Y cuando en Pentecostés comenzaron a profetizar y hablar en lenguas, ¿qué dijo Pedro? Eso fue lo que profetizó Joel. En los postreros días profetizarán nuestros hijos y nuestras hijas. Así que estamos en los postreros días. Sin embargo, esas características que Pablo menciona en el texto se irán acentuando con el paso de los años, alcanzando su punto más alto en los días que preceden a la venida del Señor. Por eso Cristo dice que es como los dolores de la mujer de parto. En Mateo 24, siempre han habido guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos, ¿o no es así? Pero Cristo dice que estos son los principios de dolores, porque son como los dolores de la mujer encinta. ¿Y cómo son los dolores de la mujer encinta? Bueno, que a medida que nos vamos acercando al parto, los dolores se van haciendo más fuertes y más frecuentes. Entonces, a través de todos los postreros días han habido tiempos peligrosos, pero en la medida en que nos estemos acercando a la venida del Señor Jesucristo, como dice el comentarista Hendrickson, el final será peor que el principio. Serán tiempos de impiedad creciente. La maldad se multiplicará, dice el Señor en Mateo 24:12. Y en Lucas 18, Cristo concluye la parábola de la viuda y el juez injusto, preguntándose, cuando el Hijo del Hombre regrese en gloria, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, la dureza de corazón del hombre irá aumentando, y con la dureza de corazón la incredulidad, y con la incredulidad la falta de temor a Dios, la irreverencia, el caos moral, la violencia, la delincuencia, eso es lo que le espera a este mundo. De hecho, noten en el versículo 13 del mismo capítulo 3 de 2 Timoteo, dice Pablo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. No nos esperan mejores tiempos, hermanos míos. La maldad irá aumentando en el mundo y en los días previos a la venida del Señor será peor que nunca. La idea que Pablo expresa en el versículo 1 cuando dice que vendrán tiempos peligrosos es la idea de una tormenta eléctrica que se va haciendo cada vez peor y peor y peor, cada vez más intensa, hasta que llegará un punto en que las descargas vendrán con todas sus fuerzas. Y hermanos, ¿qué es lo que hace particularmente peligroso esos tiempos? Es que habrá hambres, terremotos, guerras. Bueno, sí, todas esas cosas han sucedido y muy probablemente seguirán sucediendo. Pero lo que hace peligrosos estos tiempos son hombres. ¿Lo ven en el texto? Dice, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres. Habrá hombres. Ese es el énfasis. Son los hombres los que hacen estos tiempos particularmente peligrosos. ¿Y cómo son esos hombres? Bueno, Pablo dice en primer lugar que son amadores de sí mismos. Son hombres que solo piensan en lo que les agrada, en su comodidad, en el placer. Y por supuesto, como son amadores de sí mismos, también son avaros, dice Pablo. Literalmente amantes del dinero. Son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos. Con su lengua y con sus actitudes, ellos se burlan de Dios y se burlan de los hombres, sobre todo de los hombres que le temen a Dios. Son hombres carentes de un espíritu sumiso para respetar la autoridad. Pablo dice aquí que son desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, sin problema cometen atracos y le quitan la vida al primero que se le pone en medio. Me decía el hermano Eddie Icaza, con quien hablé esta semana, me decía que hace 2 semanas atrás fue a buscarlo a la iglesia un sicario famoso en Ecuador. Y ya ustedes se pueden imaginar cuando a Eddie se le acercan unos hermanos y le dicen: pastor, ahí lo busca fulano de tal, un individuo que había salido en primera plana. Y Eddie fue con un grupo de personas a hablar con este individuo. Y él le decía: mire, pastor, usted operó a mi mamá, y mi mamá, que se convirtió al Señor, siempre me decía: busca al pastor y casa y habla con él. Y yo vine a hablar con usted porque tengo un problema. Yo tengo que matar a un muchacho de 15 años para castigar a su papá por un problema de drogas. Dice: yo soy sicario, de eso es que yo vivo, pero yo no mato muchachos. ¿Ustedes están oyendo lo que estamos hablando aquí? O sea, el individuo, el problema que tiene no es que lo manden a matar, es que lo mandaron a matar a un muchacho de 15 años. Estos son esos días que estamos viviendo, hermanos. Es en esta época en que estamos viviendo. No tienen afecto natural. Dice Pablo: son implacables, calumniadores, intemperantes. Y esa palabra significa: no tienen dominio propio, no tienen nada que los inhiba. No pueden ponerle atajo a sus impulsos. Son crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. En otras palabras, se apresuran a correr hacia el mal. Son infatuados, están tan seguros de su propia opinión que no aceptan que nadie los contradiga. Son amadores de los deleites más que de Dios. Esto no salió en primera plana ayer. Esto no es una noticia de ayer. Esto lo escribió Pablo hace 2000 años atrás. Dice: Timoteo, tú debes saber esto. Vendrán tiempos peligrosos. Y no aquí, ni allá, ni en otro lado, hermanos, vivimos en un mundo caído. No importa en qué lugar del planeta vivas, este pasaje se aplica. Por supuesto, no en todo lugar los tiempos son peligrosos en el mismo sentido. Yo estaba leyendo una noticia que me erizó. En Suecia ahora hay un afán con eliminar todo tipo de distinción de género. Y ahora los muchachos, en ciertas escuelas, no se le puede decir varón o hembra. Hay que usar el neutro. Y a las muchachas se le ponen a jugar con piedra, con cosa fuerte. Y a los niños se les pone a jugar muñeca, para que ellos no distingan una cosa de otra. Tiempo peligroso. Suecia es muy ordenado. O sea, si usted quiere vivir en un sitio ordenado, váyase a Suecia. Ahora, no vaya a Suecia pensando que 2 Timoteo capítulo 3 no se aplica a Suecia. Vendrán tiempos peligrosos, no a la República Dominicana, hermanos. Vendrán tiempos peligrosos en este mundo caído en el que estamos viviendo. Este es un mundo en pecado. Y alguno debe estarse preguntando: pastor, entonces, ¿cuáles son las bendiciones de vivir en un mundo así? Yo imagino que alguien pensará: bueno, mire, pastor, si usted está diciendo eso para consolar mi corazón y para animarme, ahora es que yo estoy aterrado. Yo vine tranquilo a la iglesia, ahora es que yo estoy atemorizado. Bueno, hermanos, lo que yo estoy haciendo simplemente es exponer lo que dice la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: tú tienes que saber esto. Bueno, hermanos, nosotros tenemos que saber esto. Porque de lo contrario, vamos a pensar que está pasando algo fuera de lugar, y es fuera de lugar Porque este mundo, desde que Adán pecó, funciona al revés. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Y es en el mundo en el que estaremos hasta que Cristo vuelva. Bien, ¿qué bendiciones nosotros podemos sacar cuando viviendo en este mundo caído, de repente llegan oleadas como la que está viviendo República Dominicana en estos días? Porque Dios bendice a sus hijos en todo tiempo. ¿Cuáles son algunas de esas bendiciones que Dios imparte a su pueblo cuando se hace más evidente la peligrosidad de vivir en un mundo caído? Bueno, en primer lugar, estos tiempos peligrosos nos ayudan a recordar que Dios y solo Dios es nuestro amparo y fortaleza. Estos tiempos peligrosos nos ayudan a recordar que Dios y solo Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hermanos, uno de los males más graves con los que nosotros tenemos que lidiar todo el tiempo es con la idolatría. Y el problema de la idolatría es que nos lleva a poner nuestra confianza en cosas que no son Dios. Si yo viviera en otro país, si yo viviera en otro sector de la capital, si yo tuviera una casa más segura, si yo viviera en un búnker. No, dice el salmista, Salmos 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. Si nosotros tenemos como refugio y fortaleza a un Dios como nuestro Dios, la reacción del pueblo de Dios debe ser: no temeremos. No temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El salmista está describiendo aquí un cataclismo cósmico. En palabras más simples, el mundo se está destruyendo a su alrededor. Las montañas se están removiendo de su lugar. La tierra está temblando. No hay lugar físico donde esconderse. Pero Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Y esto yo sé que suena contradictorio. Nosotros en República Dominicana estamos inseguros en cualquier lugar y estamos seguros en cualquier lugar. Oramos por esta compañera de trabajo de nuestro hermano Wendell Guerra. ¿Dónde fue baleada esta joven? En un buen barrio de la capital. En un barrio supuestamente bueno de la capital. Mira, mi hermano y mi hermana, nosotros estamos inseguros en cualquier lugar. Pero ¿saben qué? Estamos seguros en cualquier lugar. Estamos seguros en cualquier lugar. Porque nosotros estamos en las manos de Dios. Dios nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió para que Cristo derramara su sangre a nuestro favor en la cruz del Calvario, cuando nosotros no pensábamos ni existir siquiera. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Nuestro Dios reina, hermanos. Nuestro Dios reina. En segundo lugar, estos tiempos peligrosos nos ayudan a apreciar el tesoro que tenemos en Cristo. Estos tiempos peligrosos nos ayudan a apreciar el tesoro que nosotros tenemos en Cristo. Mis hermanos, lo más grande que tú tienes, lo más grande que yo tengo, ni siquiera es nuestra vida física. Porque esta vida física es temporal. Todos aquí vamos a morir algún día. Sea por un balazo en la cabeza, sea de cáncer, sea de muerte natural, todos vamos a morir. La tasa de mortalidad es 100%, nunca va a ser 99% ni 95%. Todo el que nace va a morir. Así que la vida, que los abogados le llaman el bien jurídico supremo, no, la vida no es nuestro mayor bien en sí misma, la vida física, porque esta vida física va a terminar. El mayor bien que nosotros tenemos es que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Nadie podrá quitarnos el hecho de que todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Nadie podrá quitarnos el hecho de que somos hijos de Dios. Nadie podrá quitarnos el hecho de que nosotros tenemos una herencia segura en los cielos. Nadie podrá quitarnos el hecho de que nosotros estaremos eternamente en la presencia de Dios, seguros, alabando, glorificando y bendiciendo su santo y precioso nombre. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, en los versículos 35 en adelante, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o peligro, o espada, o un sicario, o un delincuente? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo más precioso que tenemos es Cristo y la salvación que Él nos ha dado de pura gracia. Y nadie puede quitarnos eso. Nadie puede quitarnos eso. Cuando vienen tiempos peligrosos, entonces nosotros comenzamos a recordar cuáles son nuestros tesoros realmente. En tercer lugar, estos tiempos peligrosos nos ayudan a poner en orden nuestro sistema de valores. Estos tiempos peligrosos nos ayudan a poner en orden nuestro sistema de valores. Mateo capítulo 20, capítulo 6. Mateo capítulo 6. Nosotros debemos ser prudentes. Nosotros debemos poner seguridad en nuestras casas. Pero miren, mis hermanos, este es un mundo donde hay ladrones. Y ladrones que son ingeniosos. Dice Mateo, capítulo 6, no hagáis tesoros en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque en la tierra la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Eso es una realidad. Aquí los ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mi hermano, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde están guardadas las cosas que tú realmente aprecias? ¿Estás haciendo tesoros en los cielos? ¿Estás viviendo para Dios? ¿Estás dedicando tu tiempo y energía para aquellas cosas que realmente tienen un valor eterno, aquellas cosas que perdurarán por siempre, aquellas cosas que seguirán con nosotros más allá de la muerte? Porque esos tesoros que tenemos en el cielo, nadie los podrá robar. Allí los ladrones no minan ni hurtan. Hermano, qué bendición que dice la Escritura que hasta darle un vaso de agua a un pequeñito será recompensado en los cielos si lo hicimos en el nombre del Señor. Bueno, esa recompensa que te van a dar por ese vaso de agua, por esa muestra de misericordia a uno de los pequeñitos del Señor que tú hiciste en el nombre del Señor, eso nadie te lo va a robar. Haceos tesoros en el cielo. Hermanos, estos son días donde nosotros tenemos que plantearnos seriamente en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, en qué estamos invirtiendo nuestro dinero. Mis amados hermanos, refleja nuestra chequera que el reino de Dios es importante para nosotros. Haceos tesoros en el cielo, allí la polilla y el orín no corrompen, los ladrones no miran ni hurtan. Allí el Dios del cielo está protegiendo nuestro tesoro. Y donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Tu corazón se va detrás de tus tesoros. Hay algunos padres que me dicen, mire pastor, yo sé que soy cristiano, yo sé que soy cristiana, si un delincuente viene y me pega un balazo en la cabeza, de verdad me da temor, pero yo sé para dónde voy, mi temor son mis hijos. Mis hijos no son creyentes, yo no sé cuál es el estado espiritual de sus corazones. ¿Saben qué, hermanos? Eso es una bendición. Porque estos tiempos peligrosos nos ayudan a recordar que al final de cuentas lo que importa es el alma de nuestros hijos. Estos son días en que sí es bueno darle una carrera, es bueno que se hagan profesionales, es bueno, muchísimas cosas son buenas para con nuestros hijos, pero al final de cuentas lo más importante es, ¿partirán tus hijos al cielo cuando cierren los ojos de este mundo? Estos tiempos peligrosos nos ayudan a poner las cosas en perspectiva. Ahora de repente están los padres preocupados por el alma de sus hijos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El hecho de ver un peligro latente puede ser el instrumento usado por Dios para mostrarnos a nosotros como padres que no podemos perder el tiempo con nuestros hijos. Eso puede ser una tremenda bendición. En cuarto lugar, en estos tiempos peligrosos, somos movidos a ampararnos en realidad, en las promesas de Dios reveladas en su palabra. Somos movidos en realidad a ampararnos en las promesas de Dios reveladas en su palabra. Vamos conmigo al Salmo 140. Una cosa es decir, yo sé que Dios me cuida, cuando no hay ningún peligro alrededor. Otra cosa es decir, yo sé que Dios me cuida, cuando están pasando en la capital cosas como las que están pasando, y yo puedo salir a la calle confiado, sin ser imprudente, pero confiado en la protección de Dios. Escuchen lo que dice el salmista: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos, me han escondido lazo y cuerda los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová, o sea, en medio de esta situación donde él está viendo hombres maquinando el mal contra él, yo he dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Wow, hermanos. Qué diferente es, en momentos como los que estamos viviendo, decir, yo sé que Jehová es mi ayudador, yo sé que Jehová es mi protector, yo sé que Jehová me ama con amor eterno, yo sé que Jehová me ama tanto que dio a su propio Hijo a morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Hermanos, estos son días en que en verdad tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará vuestros corazones. A veces uno se convence uno mismo de que uno tiene razón para estar afanoso. Si a usted no le ha pasado eso, lo felicito. A mí me ha pasado y más de una vez. Que yo de repente me encuentro a mí mismo pasándome la mano. ¿Pero quién no va a estar afanoso con tanto problema? Yo recuerdo hace unos meses atrás, yo venía manejando el carro hacia la iglesia y venía pensando en un montón de cosas que tenía que hacer. Y problemas en la iglesia, y problemas aquí y allá. Y no tengo tiempo. Y tenía casi taquicardia. Y lo grande es que yo me estaba convenciendo a mí mismo de que yo tenía razón de estar así. Hasta que yo tuve que darme una orden a mí mismo y decir, ¡ay, un momentico! ¡Usted está pensando mal! La Biblia dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué incluye ese nada? Todo. ¿Ven la paradoja? ¿Qué incluye ese nada? Todo. Por nada estéis afanosos. Por nada. Nada. Pastor, ¿y qué significa en el griego nada? Nada. Nada. Nada de nada. Por nada estés afanoso. Ahora, no porque usted es un despreocupado. No. Aquí no estamos hablando del tipo que vive en la luna de Valencia. O esa persona apática que nada le hiede y nada le huele. Oí la historia de un individuo que le preguntaron, mira, Cafulano, pero tú no envejeces. Dice, ah, que yo no discuto por nada. No puede ser por eso. Está bien, no será por eso. Él no discute por nada. Yo no estoy hablando de ese tipo de personas. La Biblia dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es un individuo que es proactivo en traer sus inquietudes, las que él realmente tiene, delante del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. En quinto lugar, en tiempos peligrosos, vemos cuán frágiles somos y la necesidad que tenemos de vivir en dependencia del Señor. En tiempos peligrosos vemos cuán frágiles somos, aún emocionalmente. A veces uno se siente tan fuerte, ¿verdad? Como nada me molesta, nada me atemoriza. Y de repente comienzan a pasar cosas aquí, cosas allá. Y tú te llenas de temor. Y déjame decirte algo, mi amado hermano. Yo no estoy diciendo aquí que los cristianos no tienen temor. No, lo que yo estoy diciendo aquí es que los cristianos hacen algo cuando tienen temor. Ellos no se quedan paralizados dejando que el temor se adueñe de ellos. Dice el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo tomo una decisión, confiar en ti. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Versículo 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Estaban en una gran tribulación. ¿Saben cómo Pablo interpretó esa aflicción? Versículo 9, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Somos tan dados a confiar en nosotros mismos. Y de repente el Señor nos pone en una situación donde tú comienzas a sentir que si tú no haces algo, el temor se va a adueñar completamente de ti. Y tú te das cuenta de que tú no eres un superhombre, de que tú no eres una supermujer. Tú dejas de estar juzgando y mirando mal a las personas en la iglesia que en un momento de debilidad también manifiestan temor. Tú no eres superior, ni yo tampoco. Tú no eres superior. Y qué bueno que te has sentido atemorizado. Qué bueno, para que sepas eso. Que tú necesitas depender de Dios. Que nosotros necesitamos depender de Dios. En sexto lugar, en tiempos peligrosos, podemos glorificar a Dios al mostrar nuestra confianza y seguridad en Él. En tiempos peligrosos podemos glorificar a Dios de una manera que no lo podemos hacer en tiempos de paz. En tiempos peligrosos, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Eso es lo que se está preguntando ahora el dominicano. ¿Quién podrá defenderme? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Es del jefe de la policía? ¿Es cuando le paguen más a los cabos y a los rasos? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dentro de 4 años, cuando venga otro gobierno, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mi amado hermano, cuando tú sales a la calle, Dios no está durmiendo siesta. Él está siempre despierto y siempre pendiente a ti. Siempre pendiente a ti. Es increíble las cosas que pasan. Cuando estábamos orando con los pastores, nos decía uno de los pastores que a una hermana que yo conozco, nosotros algunos conocemos aquí, una hermana nuestra de otra iglesia, fue asaltada recientemente. Ella llega a la casa y cuando está en el parqueo, el individuo le toca la ventana, me dice, Abra la ventana, deme todo lo que usted tenga de valor ahí, deme su cartera. Y esta hermana, en ese momento, a veces la adrenalina hace cosas. Dice, no, mi cartera no. Yo te voy a dar lo que tengo adentro, pero mi cartera no. Mete la mano y saca el dinero y se lo da. Ahora eso sí dice ella, cuando el ladrón se fue, que ella subió esa ventana, y ustedes se pueden imaginar cómo estaba esta mujer, temblando. ¿Saben qué pasó? Hoy al ratico, al minuto, el ladrón se devolvió. Ella estaba ahí con la cabeza abajo, imagino que orando, y cuando oye otra vez que le toca la ventana, y ve que la dice, ahora sí que es verdad, el individuo vino a matarme. Baja la ventana y dice, tome su dinero. Ella mira el sobre y ve que el sobre decía, ofrenda para la iglesia. El ladrón se atemorizó. Increíble. Hermano, es una historia verídica. Pasó con una hermana aquí en República Dominicana. No se ponga ahora a poner todo su dinero en la cartera en sobre que digan, ofrenda para la iglesia. Si ofrenda para la iglesia, denlo de ofrenda para la iglesia. Nuestro Dios no duerme, hermanos. Nuestro Dios no duerme. Jehová es tu guardador. Oigan esto, hermanos, de verdad. Oigan este versículo. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. ¡Wow! Estamos tan acostumbrados a leer textos así. Por eso yo les decía que en tiempos peligrosos es que la Biblia se hace real. Porque muy bien, muy bueno, tú en una playa, tranquilo, lees, oye, qué bonito este versículo. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. No, esto es el momento para decir eso. Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Y por último, hermanos, el tiempo se me está yendo. En tiempos peligrosos se acrecienta en nuestros corazones el anhelo de que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. En tiempos peligrosos se acrecienta en nuestros corazones, ay Señor, ven. Señor, regresa. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, los versículos 9 al 10, dice el apóstol Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, ustedes los tesalonicenses, a nosotros los misioneros, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mis hermanos, Pablo dice que nosotros nos convertimos para esperar al Señor. Nosotros nos convertimos para eso, para estar a la espera del Señor. Oigan lo que dice Pablo, cómo lo dice en Tito, capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ay, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo tengo que confesar que muchas veces yo estoy tan envuelto en mi mundito privado, o a veces hasta en el ministerio, que yo no estoy conscientemente aguardando la esperanza bienaventurada del regreso del Señor. Cuando vienen tiempos peligrosos, ahí clamamos como Juan, sí, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude a poner estos tiempos en perspectiva, de tal manera que podamos tornar un veneno en una poderosa medicina. Estos son tiempos peligrosos. Y esto es un veneno. No debemos estar contentos de que estemos viviendo en tiempos peligrosos. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, incluyendo estos tiempos peligrosos. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, que el Señor nos ayude a poner estas cosas en perspectiva. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque ella tiene algo que decirnos en cualquier situación y circunstancia. Somos un pueblo bienaventurado, Señor, al tener en los cielos un Dios como tú. Ahora, Padre, ayúdanos a recordar a través de estos elementos lo que te costó a ti que nosotros seamos tus hijos, para que ahora podamos ser benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Alabado sea tu nombre y alabado sea el Cordero, en Cristo nuestro Salvador. Amén.